la mañana, 5 minutos, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis y hemos tratado de, durante nuestros espacios de prensa, seguir contactando a diversos expertos del área sanitaria, también investigadores, para seguir aclarando ciertas dudas y por supuesto dar contexto a lo que estamos viviendo con este coronavirus a nivel mundial, pero por supuesto aterrizándolo a nuestra realidad local. Es por eso que agradecemos a la académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y magíster en Epidemiología, María Paz Bertoglia, quien ya está en línea para conversar con nosotros. María Paz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por el contacto.
María Paz, bueno, recuerdo que conversábamos finalizando enero, pensando en lo que estaba pasando con el coronavirus. De hecho, en ese momento te contacté cuando estabas en el extranjero. Y uno de los puntos que, por ejemplo, parecían importantes de actualizar, de aclarar, tenía que ver con este porcentaje, por ejemplo, de mortalidad y las cifras bajas que en ese momento, más allá, por supuesto, de la preocupación en sí de este virus que es bien contagioso, era parte de los antecedentes que del discurso que daba la autoridad versus los antecedentes que manejaban desde el mundo médico. Hoy con esta fase 4, María Paz, hay un dato que nuevamente se pone sobre la mesa, que es este porcentaje, pero no haciendo referencia al mismo virus, sino que al que el sistema de salud de cada uno de los países esté preparado para que ese porcentaje no suba.
Exactamente. Bueno, son dos datos que son muy relevantes de conocer porque te permite preparar tanto a la población como a tu sistema sanitario. Y efectivamente hemos observado que, en primer lugar, la tasa de letalidad asociada al SARS-CoV-2 depende mucho de cada contexto, depende mucho de cada país, depende mucho de las oportunidades de atención sanitaria que tengan las personas, y como bien comentas tú, depende mucho de qué tanto puede absorber estos sistemas sanitarios, porque tenemos que recordar que COVID-19 no es la única enfermedad ni es la única condición sanitaria que existe y que tenemos que enfrentar como sociedad. Por lo tanto, mientras un país logre entonces no tener todos los casos conjuntamente, sino que en periodos más prolongados de tiempo, logras descomprimir los sistemas sanitarios, porque ningún país está preparado para absorber un 20%, por ejemplo, de personas que tengan que hospitalizarse cuando tienen este diagnóstico, un 5% que requieren camas críticas, entre 1 y un 3% que requieren ventilador mecánico, porque francamente ningún país tiene esa capacidad instalada.
Sí. Profesora Bertoglia, buenos días.
Buenos días.
Sí. Se ha criticado al gobierno por reaccionar tarde, ¿no? Se ha dicho eso. Pero también hemos escuchado muchos testimonios, en particular de Italia, que hablan de cómo en Italia la misma población reaccionó tarde. Y aquí hemos visto, y yo no sé si tarde o temprano es parte de la pregunta, pero hemos visto que en una cantidad de horas muy reducida la ciudadanía ha reaccionado y ha ido tomando sus propias medidas, ¿no? Quería preguntarle por esas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el modo en que la autoridad está conduciendo esta crisis, porque habría que llamarla así, y por el otro lado, el modo en que la ciudadanía está actuando frente a esta situación.
Bueno, nosotros tenemos que recordar que esta pandemia además nos llega en un momento social bastante especial en nuestro país, en el cual llevamos varios meses trabajando en conjunto, llevamos varios meses coordinando acciones sociales. Por lo tanto, yo te diría que tengo bastante esperanza en ambas cosas. Desde la mirada gubernamental y estatal, sentimos nosotros desde la academia y desde la sociedad científica que efectivamente se está haciendo un esfuerzo por integrar a la opinión experta dentro de la toma de las decisiones, y por otro lado, desde la mirada también social, colectiva, de la población, nosotros vemos que se está tomando más conciencia, se están sensibilizando más sobre la importancia de hacer caso a las recomendaciones, por ejemplo, de distanciamiento social. Creo que la población tiene muy claro ya que este es un virus que tiene una alta transmisibilidad. Estamos viendo que está apareciendo este virus rápidamente en varias regiones que ya no, que actualmente no estaban. Tenemos una proyección de casos que va a ir en aumento, y además la población entiende que es un virus que tiene una tasa de letalidad alta. Cuando nosotros la comparamos, por ejemplo, con el virus influenza, que siempre nos provoca muchos fallecidos también a nivel mundial. Por lo tanto, tengo bastante esperanza. Siento que nosotros tenemos un capital social en nuestro país que sabe enfrentarse a desafíos no solamente sanitarios. Nosotros cada año tenemos un terremoto en el cual nos tenemos que unir y tenemos que trabajar en conjunto y en colectivo y levantarnos y coordinar también acciones sociales. Por lo tanto, siento que este país tiene el capital social para enfrentarlo, pero por otro lado también necesitamos que las acciones no solamente sean individuales, sino que además tengan un respaldo desde la institucionalidad, desde el Estado. Aquí no podemos decirle a la gente que se suspenden las clases, pero no darle flexibilidad, por ejemplo, a los padres para que puedan efectivamente estar en casa con sus hijos. Por lo tanto, no puede ser solamente un enfrentamiento individual, sino que se requiere un Estado fuerte que entregue directrices y que guíe entonces estas acciones.
María Paz, tenemos por una parte esta suerte de aprovechamiento, por ejemplo, en los precios de algunos productos que pasan a ser muy relevantes en esta campaña de autocuidado. Se ha hablado, ¿no es cierto?, del alcohol gel, mascarillas. Eso es un punto, pero otro tiene que ver también con la fiscalización. Y ahí me gustaría que poder aprovecharte como especialista en estos temas, porque es cierto que en tiempos a veces de desconfianza con las instituciones o con algunos referentes, a veces ciertos puentes de información se han cargado mucho la tecnología a través de nuestras redes sociales, pero a veces se comparten recomendaciones a lo mejor con el mejor de la mejor de las intenciones, pero algunas que son completamente falsas, y en eso la fiscalización, ¿cómo lo ves tú? Pasa también a tener un rol muy importante de responsabilidad desde la autoridad. Vemos, por ejemplo, desde el ISP esta mañana, entiendo, van a acudir a algunos puntos, por ejemplo, de ventas de productos artesanales que están hechos y que son de publicidad engañosa. Estos mismos materiales, entiendo, que no sirven de elaboración de mascarillas, y el que al final la ciudadanía toma esto con parte de su tiempo, de confianza y con información que es falsa, como digo.
Exactamente. Bueno, esos dos puntos son muy importantes y también reflejan la necesidad de tener un Estado fuerte que entregue directrices. En primer lugar, vemos que el aumento de precios, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial hemos observado este fenómeno, y hemos observado otros países que han tomado decisiones bastante fuertes al sentido, y que podemos nosotros soñar con un Estado que haga lo mismo. Por ejemplo, Francia requisó, ni siquiera congeló los precios, requisó los productos, mascarillas y alcohol gel, para poder ser entregados entonces a quienes realmente lo necesitan. Y esto porque pasa a ser un bien común, ¿cierto? Nosotros nos encontramos enfrentando una pandemia, un gran desafío sanitario que puede tener un impacto a la salud pública, pero un impacto social gigantesco a nivel mundial y en nuestro país también. Por lo tanto, nosotros podríamos entonces tener un Estado que tomara entonces acciones al respecto. ¿Cómo se llevan a cabo estas acciones? Es lo que, bueno, para eso existe todo un comité de expertos que está asesorando también al presidente en relación a eso. Por lo tanto, te diría que todos esos productos pueden pasar a verse como un bien común, y por lo tanto requerimos entonces de un Estado que se haga cargo de que lleguen esos productos donde son necesarios. Hemos visto incluso desabastecimiento de equipos de protección personal en los servicios clínicos, mascarillas, guantes, y eso no puede suceder. O sea, el primer personaje que tenemos que proteger es quien nos va a cuidar a nosotros mismos, que son los médicos, las enfermeras, kinesiólogos, quienes van a estar en la primera línea de batalla sanitaria. Entonces, ellos tenemos que resguardar los equipos clínicos. Y por otro lado, me comentabas en relación a la amplia gama de información falsa que abunda en redes sociales o que abunda en distintos medios. Bueno, también ahí tenemos una responsabilidad dual. Por una parte, desde los individuos, nosotros, desde ustedes también, desde los medios de comunicación, Necesitamos entregarle entonces una voz única a la ciudadanía, que las recomendaciones oficiales no han cambiado y que no existe ningún remedio mágico que va a ayudarles entonces si es que no siguen las recomendaciones oficiales que no han cambiado, que son de lavado de manos, limpieza de superficies, distanciamiento social, cada una de esas medidas que no son farmacológicas, sino que son sociales, no solamente en esta epidemia, sino que en las epidemias del pasado que hemos logrado superar exitosamente, han dado resultados. Por lo tanto, también nosotros quisiéramos una fiscalización mayor desde el Estado para evitar entonces que se aproveche también gente inescrupulosa que pretende entonces, no sé, ganar dinero, ganar también no solamente dinero. Hemos visto personajes también en redes sociales que han compartido información falsa que puede poner a la gente en un gran riesgo. Por lo tanto, hay una responsabilidad que es individual, pero que también es social y es colectiva, y depende también de todos nosotros que hagamos ver que estas personas traten de entrar en razón, por un lado, y por otro lado, también un apoyo, como me comentabas tú, desde el Instituto de Salud Pública, me parece fantástico, aunque sabemos que faltan fiscalizadores, no solamente para esto, sino que para todo en general, faltan fiscalizadores en el Instituto de Salud Pública, en los seremis regionales, para poder entonces resguardar que no se promuevan medidas que son francamente no basadas en evidencia científica y que pueden poner a la gente en un gran riesgo además.
Sí, pues es cierto, transversalmente el aparato fiscalizador es uno de los ámbitos más raquíticos del Estado chileno. Sí, pues.
Así es.
Estamos conversando con la profesora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, María Paz de Bertoglia. Profesora, ya que habló de bienes comunes, le quería pedir que nos quedáramos ahí, porque le quería proponer el siguiente cruce. Yo recuerdo cuando se produjo el estallido social, que nuestra universidad convocó un encuentro triestamental, ahí en el patio de la Casa Central. Y recuerdo que una de las cosas que en esa ocasión dijo el rector Vivaldi era que Chile necesitaba reencontrarse en torno a los bienes comunes, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, el parque que queda un poco más allá es mío, pero al mismo tiempo es suyo, pero eso no quiere decir que usted pueda cortar un árbol y llevárselo a la casa, ni que yo pueda agarrar una banca y ponerla en el patio de la mía, sino que es nuestro precisamente porque es de todos y al mismo tiempo no es de nadie. Y aparece un tema de paradigma muy interesante a propósito de una pandemia como esta, en donde las soluciones individuales no sirven. O sea, yo puedo tener el mejor plan en una ISAPRE y eso no me va a prevenir de un contagio, y el COVID-19 no me va a preguntar cuál es el tamaño de mi bolsillo, ni cuál es el color de mi piel, ni en qué barrio vivo, y así sucesivamente. Bueno, la debilidad en la que se ha tenido nuestro sistema de salud pública hoy día se vuelve contra el conjunto de la población y no solamente contra quienes son sus usuarios habituales, que por lo general son los sectores más desposeídos de la población, además. Quería ahí pedirle una reflexión, ¿no? Porque ahí, en una circunstancia dramática como esta, refulge, ¿no?, la importancia de los bienes comunes y muy específicamente de los bienes comunes aplicados a la salud.
Completamente, y tenemos que partir desde la base que nuestra constitución actual no garantiza el derecho a la salud. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer una reflexión. La salud pública es política, nosotros tenemos clarísimo eso. Nosotros no podemos separar entonces la discusión sanitaria y técnica de una discusión política, que es lo que estamos haciendo ahora, porque claramente te basas desde una perspectiva de derecho. Los quienes trabajamos en salud pública entendemos claramente esto, que si no garantizas el derecho a la salud, tienes entonces cualquier tensión a nivel social y a nivel sanitaria, refleja entonces las grandes desigualdades para poder acceder a las prestaciones sanitarias. Chile es un país, uno de los países más desiguales de la OCDE por muchos años, por lo tanto, nuevamente esto refleja que es una discusión que necesitamos dar a nivel técnico, a nivel político, a nivel social. La gente tiene que comprender que, independiente de quién esté a cargo, de quién esté gobernando en este momento, existen derechos que son inalienables y que nosotros debiéramos tener como una perspectiva futuro para poder ser garantizados. Y el derecho a la salud es uno de ellos. Por lo tanto, necesitamos dar esa reflexión. Necesitamos un Estado que garantice, que sea garante real de poder acceder entonces a estas prestaciones sanitarias. No puede depender, como bien decías tú, de mi bolsillo, no puede depender de dónde nazco. Nosotros en Santiago hay muchos estudios sobre la desigualdad sanitaria, estudios donde nosotros vemos grandes, grandes, grandes desigualdades, como por ejemplo que la esperanza de vida, incluso dentro de Santiago, depende de qué, en qué comuna uno vive. Existen casi 10 años de diferencia de esperanza de vida de una comuna, de un barrio socioeconómicamente desaventajado, versus una comuna que tiene un índice económico más alto. Por lo tanto, eso refleja desigualdades que están desde la base, desde la estructura. Y esa es la reflexión que nosotros tendríamos que hacer. Bueno, en este momento tenemos una gran pandemia encima, pero una vez que logremos exitosamente superar esto, la reflexión hacia adelante tiene que ser, bueno, ¿qué queremos garantizar a la población? ¿Tenemos derecho a la salud? Por supuesto que sí, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? Y eso es lo que tenemos que hacer después.
Doctora, como dato, bueno, se ha estado en los últimos días hablando respecto a la vacuna. De este coronavirus. De hecho, ayer veíamos algunos medios de comunicación, porque esto se transforma por una parte en algo bien mediático, porque de hecho con videos en Estados Unidos inoculando a una mujer, en el caso de China, los científicos en el laboratorio con cámara, o sea, los dos grabados y transmitidos a través de este video entre Estados Unidos y China. Y por otra parte, por qué no decirlo, una industria que también lleva un negocio respecto posteriormente a una venta masiva también de un producto, y por eso uno espera la responsabilidad también respecto a los estudios y lo que luego se nos entregue. Pero ¿cómo vemos estos dos avances que por lo menos hasta ahora, más en concreto, se ha escuchado recientemente ante un plazo que se habla de 12 a 18 meses, si no me equivoco?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos que recordar que este es un virus completamente nuevo, que nosotros no conocíamos hasta antes de diciembre del año pasado, y es un virus para el cual la población no tiene ninguna inmunidad previa. Por lo tanto, teóricamente muchos de nosotros vamos a tener esta enfermedad en el futuro si es que nos vemos expuestos a ella. Por lo tanto, una de las grandes apuestas científicas es poder contar pronto con algún arsenal terapéutico, por ejemplo, tener algún antiviral para poder hacer frente a los cuadros más graves, y por otro lado, tener una vacuna preventiva, entonces, que permita por una parte evitar la infección, o si nosotros adquirimos la infección, que hagamos un cuadro leve, que es un poco lo que tenemos ya con vacunas para otras enfermedades, como también aprovechamos de dar el aviso de que nos encontramos ya en la campaña de vacunación contra la influenza, que es otro virus, pero que también, por supuesto, más recomendado que nunca es que la población de riesgo vaya a tener a recibir esta vacuna para poder pasar un mejor invierno, pensando que vamos a tener cocirculación de estos dos virus. Pero volviendo un poco a la reflexión de las investigaciones que se están realizando, efectivamente, en el mejor de los escenarios, nosotros podríamos pensar entre un año y medio, 2 años más adelante, poder tener una vacuna, por ejemplo, que haya pasado ya por todas sus fases de ensayos clínicos. Estas son fases que son muy largas. Nosotros, en periodos normales de investigación, podemos esperar entre 5 a 10 años a tener, por ejemplo, una vacuna ya en el mercado. Pero se pueden hacer, en casos de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, protocolos más reducidos para poder tener vacunas entonces rápidamente, que puedan llegar al mercado y que puedan entonces disminuir la carga asistencial y poder tener cuadros que son más leves de esta enfermedad. Esto siempre es una tensión entre la salud pública y la necesidad de tener herramientas terapéuticas o herramientas preventivas, y por supuesto reconocer que además existe un negocio detrás de esto. Pero esta reflexión no solamente es en términos de medicina, sino que es una reflexión que existe siempre. Es decir, nosotros en los alimentos sabemos que existe un negocio, en todo, en vivienda. Por lo tanto, vivimos en un mundo en el que el mercado da muchas pautas, no solamente sanitarias, y necesitamos nosotros estar un poco sobre esa tensión, pero siempre tener en el foco cuál es el bien común que estamos buscando entonces con estos productos.
Profesora, el rol de la OMS, nosotros hemos aquí tratado de explicar que no hay que ser tan drástico, ¿no?, con la institucionalidad mundial ni con la institucionalidad local, porque hemos tenido necesariamente que ir reaccionando a tientas, ¿no?, sobre la base de cómo evoluciona el cuadro. Yo contaba que había estado leyendo los distintos comunicados que había realizado la OMS sobre el tema desde el principio hasta ahora, y obviamente la cantidad de información, la complejidad de lo que se entrega ahora es muy distinto a como era en un principio. Ahí quería preguntarle por ese rol, porque de alguna u otra manera los gobiernos del mundo tienen muy en consideración lo que está diciendo la OMS para efecto no solamente de las medidas que toman, sino de la oportunidad y la velocidad con que las toman.
Absolutamente, nosotros somos uno de los países Estados miembros de Naciones Unidas y por lo tanto tenemos reglamentaciones que respetar. Chile fue parte y por lo tanto también acata cuáles son las recomendaciones del Reglamento Sanitario Internacional, que es un poco la documentación sanitaria, técnica y política que vela por la implementación de ciertas medidas. Por lo tanto, por una parte, respetamos siempre cuál es la opinión por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es un poco el brazo armado sanitario de Naciones Unidas, pero también nosotros, como siendo parte de los Estados miembros, tenemos una responsabilidad de tratar de acatar al máximo las recomendaciones que son basadas en evidencias desde los organismos internacionales. Por lo tanto, sí creo que nosotros vemos con bastante alivio un poco que las recomendaciones están basadas en evidencia, que las recomendaciones han ido adaptándose al tiempo, porque las epidemias y las pandemias también son muy dinámicas. Vamos aprendiendo junto con ellas, aprendiendo cómo se desarrollan y se desenvuelven en distintos escenarios sociales. Por lo tanto, efectivamente han ido cambiando en base también a cómo hemos ido aprendiendo que se comporta este virus en la población. Creo que hay que ser bastante honestos y bastante también consecuentes con reconocer que la función de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, ha estado a la altura. Creo que nosotros en otras ocasiones también hemos sido muy críticos con reacciones tardías de parte de la OMS, como por ejemplo en epidemias del ébola, se demoraron mucho, mucho en decretar una emergencia de salud pública de interés internacional. Y siento que a pesar de que se demoraron en este sentido en declarar la pandemia, habían estado actuando ya hace muchos días atrás como si esto ya hubiera estado declarado. Por lo tanto, solamente fue el concepto el que cambió, pero las recomendaciones se mantuvieron. Por lo tanto, sí siento que han estado a la altura de lo que nosotros necesitamos, sin grandes aspavientos, sin alertar de más a la población, pero alertándola en la medida justa que nosotros también necesitamos para que los gobiernos reaccionen, porque si los gobiernos no ven de parte de los organismos internacionales que se hace un llamado a la acción, pues muchas veces no lo hacen. Y ahora sí vemos que se hace un llamado a la acción, un llamado a seguir las recomendaciones oficiales, y que es lo que nosotros desde las sociedades científicas estamos apelando que el gobierno haga.